Ciudad de Panamá. Es la mayor invasión estadounidense desde la Guerra de Vietnam. Su misión, capturar a un hombre. El dictador militar de Panamá, Manuel Noriega.
¿Podría repetirse la escena? ¿Es posible que Estados Unidos intervenga para derrocar al dictador venezolano Nicolás Maduro? Tampoco Leopoldo López lo tiene claro.
Unas elecciones, protestas en las calles, presión internacional, negociación, en este caso este despliegue militar que se está dando, que genera esta ola de esperanza.
Es más bien, como le explicaba esta mañana, una suma de factores que hagan tambalearse al régimen. De momento, los americanos se han limitado a bombardear hasta en 3 ocasiones narcolanchas en aguas venezolanas. La mayoría de los expertos son escépticos. No creen que pueda haber una invasión militar norteamericana para derribar al tirano, similar a lo que ocurrió con Noriega. Aún recuerdo esas imágenes del telediario, pero bueno, que han pasado casi 40 años. Ocurrió en el siglo pasado y mucho ha cambiado también la geopolítica mundial. Es verdad que con actores tan imprevisibles como el presidente Donald Trump, todo es posible. Esta mañana, escuchando atentamente a Leopoldo López, le he escuchado atentamente porque sabe perfectamente de lo que habla. Pasó 4 años en el infierno del Helicoide, la cárcel de Caracas que el régimen convirtió en un centro de torturas. López estuvo muchos meses en una celda de aislamiento. Casi 8 millones de venezolanos se han marchado de su país. 400.000 viven en España y muchos creen que las acciones de Estados Unidos contra las narcolanchas pueden hacer mella en el régimen. Maduro mantiene prietas las filas del ejército y una rebelión contra él de parte de los militares parece muy difícil. Las Fuerzas Armadas venezolanas, como ha explicado el propio López, tienen un diseño muy similar al que organizó Fidel Castro en Cuba. Cada militar tiene otro que le espía y así es muy complicado una rebelión interna. Por cierto, a lo mejor no habías nacido, pero ¿quieres saber cómo terminó lo de Panamá? Los americanos sacaron del país a Noriega. Le condenaron por tráfico de drogas, por sus vínculos con el cártel de Medellín. Pasó 20 años entre cárceles americanas y francesas, país que lo reclamaba por lavado de dinero del narcotráfico. Murió de cáncer en Ciudad de Panamá, en arresto domiciliario, a los 87 años. Estados Unidos acusa ahora a Nicolás Maduro de liderar el cártel de los Soles. Y yo me pregunto, ¿se repetirá la historia? Y están pasando más cosas. La Fiscalía denuncia que un cambio de operador decidido por la exministra de Igualdad, Irene Montero, ha llevado a que las pulseras de control del sistema Biogen hayan funcionado mal, poniendo en riesgo a las víctimas de maltrato. Igualdad niega que siga ocurriendo. Juan Baño.
La noticia la recoge la propia Fiscalía en su memoria de este año, aunque el Ministerio de Igualdad aclara que se trató de unas incidencias puntuales ocurridas durante noviembre-diciembre del año pasado y que todo ha sido ya corregido. Ministra Ana Redondo.
Nos reunimos con las trabajadoras, con las empresas y resolvimos las cuestiones mejorando el sistema, que es lo que hay que decir a las mujeres. El sistema funciona mejor, están a salvo y que denuncien porque efectivamente el sistema las protege.
Fiscalía denuncia una potencial desprotección de las víctimas a la hora de seguir con garantía las órdenes de alejamiento de los maltratadores, todo por un fallo en la descarga de los datos de las pulseras gestionadas por el anterior operador de esos dispositivos. El centro de control Cometa, dependiente del Ministerio, ha informado reiteradamente a los juzgados, leemos en la memoria del Ministerio Público, que no pueden facilitar información sobre los movimientos de los maltratadores anteriores al 20 de marzo del año pasado, fecha del cambio de empresas. Esto ha provocado, asegura Fiscalía, gran cantidad de sobreseimientos judiciales o absoluciones, y afirma la memoria que se acabó de redactar en junio, que ni ha sido resuelto ni se sabe cuándo lo será. El Ministerio, insistimos, lo niega.
Y Francia se prepara para un jueves muy complicado en todo el país. Los sindicatos han llamado a una huelga general y movilizaciones contra el ajuste presupuestario presentado por el ex primer ministro. El gobierno galo anticipa protestas masivas con la participación de hasta 10.000 violentos. París, Asunción Serena.
Aunque el nuevo primer ministro Sébastien Lecornu ha prometido una ruptura, tanto en la forma como en el fondo, respecto a François Bayrou, tampoco ha precisado nada y los sindicatos mantienen su convocatoria de huelga y manifestaciones para pesar sobre las futuras orientaciones presupuestarias. Conforme pasan las horas, el gobierno aumenta el número de participantes en las manifestaciones y hemos pasado ya de 400.000 previstos a más de 800.000. Además, el ministro del Interior teme la presencia entre ellos de entre 5.000 5.000 y 10.000 individuos con ganas de causar estragos.
Le 10, ils voulaient bloquer la France, ils n'ont rien bloqué.
El pasado 10 querían bloquear Francia y no lo lograron. Seguramente están animados de un sentimiento de revancha y responderemos con medios masivos y consignas claras.
Et avec des consignes claires.
Las huelgas van a extenderse a todos los sectores, desde colegios a farmacias u hospitales, y sobre todo se espera una jornada negra en los transportes.
Miércoles de mucho calor, el que estamos teniendo en prácticamente toda España. En el sur de la península los termómetros llegan a rozar en este momento los 40 grados. Un calor sofocante que tiene los días contados, ya que el fin de semana el tiempo cambia radicalmente. Llega un frente por el Atlántico que va a dejar temperaturas de hasta 10 grados por debajo de lo normal en esta época, y además también dejará lluvias en toda la cornisa cantábrica. En los deportes, hoy continúa la primera jornada de Champions y no está siendo un buen día en los mundiales de Atlántico. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. La verdad es que no, porque a la retirada por lesión del campeón olímpico Jordan Díaz en triple salto, hay que sumar que Adrián Ben ha terminado octavo en la final de 1500 y Lester Lescay octavo también en la final de longitud. En la Champions continúa la primera jornada de la fase Liga con el Liverpool Atlético de Madrid esta noche a las 9 en Anfield. Habla el presidente Enrique Cerezo.
Hemos invertido mucho en fichajes, pero el comienzo no ha sido como esperábamos, ¿no? Esperemos que hoy, a partir de hoy, aquí en la Champions, pues el comienzo sea muy bueno, y que realmente pues podamos estar como el año pasado, ¿no? Pasar a octavos de final y de ahí pues intentar llegar a la final.
¿Usted mete el Atlético de Madrid, por ejemplo, entre los favoritos? ¿Los metes?
Por supuesto que sí. ¿Quién ha dicho que no? Tú.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 8:30 en COPE, y a las 9 se juegan también el Bayern-Chelsea, el Ajax-Inter y el PSG-Atalanta. En el Real Madrid, un partido de sanción a Hausen por su expulsión en Anoeta y mes y medio de baja para Trent Alexander-Arnold. Y en tenis, España eliminada de la Billie Jean King Cup tras perder Jessica Bouzas y Paula Badosa, los dos individuales ante Ucrania.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 33 grados y cielo despejado en el centro. Mañana vuelven a subir los termómetros, que van a llegar a los 36 grados en el centro y que van a rondar los 40 grados en algunos puntos de la región. El cielo estará despejado. Vuelven las noches tropicales con 22 grados de mínima esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones en la salida por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, en la entrada por la 42 en Fuenlabrada, en la M40 en Coslada circulando hacia la 3, en Villaverde sentido a 42 y en Pozuelo de Alarcón circulando hacia la 5. Y un motorista ha resultado herido grave tras colisionar con otro vehículo en la calle de Eloy Gonzalo con Trafalgar, en Chamberí. El SAMUR lo ha estabilizado y lo ha trasladado al hospital. El personal de un centro de salud cercano ha colaborado en la atención sanitaria. Escuchas La Tarde.
Casi ya, en este momento, ahora sí, ya lo puedo decir. 4:09 de la tarde, una hora menos en Canarias. Oye, qué gusto escuchar, que bajan las temperaturas, porque es verdad que tenemos bastante calor en prácticamente todo nuestro país. Bueno, si tienes niños pequeños o si ya han crecido, seguro que recuerdas este momento.
Han sido 404 pinchazos de vacunas.
Venga, una, dos y tres. Va.
En vano.
¡Qué campeón!
Esta enfermera.
Qué bien se ha portado, que no ha llorado nada. Bueno, todos vacunamos a nuestros hijos con normalidad. Confiamos en la seguridad de las vacunas, en su eficacia, por supuesto, también. Lo que no puedes imaginar es que lleves a tu niño a vacunar, creas que la enfermera le ha puesto su dosis, la vacuna, pero resulta que no.
Pues nos explicó que sospechaban que había y que no se estaba administrando las vacunas correctamente a cierto grupo de niños, entonces que se iba a hacer una analítica.
Eso es lo que hemos visto, no, el niño no ha llorado ni nada.
Mi marido hizo un comentario en plan broma, un poco para romper el hielo, de pues parece que le estás inyectando agua porque no le dan fiebre las vacunas. Y ella se puso como muy nerviosa.
Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Escuchábamos a las familias, porque este es un caso real. Familias que pensaban que cuando iban al centro de salud, la enfermera les estaba inoculando a sus hijos, les estaba poniendo la vacuna, pero resulta que no. Y esto se está juzgando esta semana en la Audiencia Provincial de Vizcaya.
Pues sí, es una historia increíble y, como dices, se está juzgando. Empezó el juicio el lunes, se espera que quede visto para sentencia a más tardar este viernes. Ocurrió entre febrero del 21 y otoño del 22, ojo las fechas, en plena pandemia, en un centro de salud en Santurce, en Vizcaya. En el banquillo se sienta una enfermera que tiene ahora 52 años. Son 404 los niños que fueron falsamente vacunados.
¡Qué barbaridad!
Hubo 50 familias que, bueno, viendo los testimonios, hablando entre ellos, decidieron unir sus esfuerzos y presentar una demanda colectiva contra esta mujer y contra el Servicio Vasco de Salud.
Claro, los padres empezaron a ver cosas raras. Si es verdad que cuando tú llevas a un bebé, a un niño pequeñito a vacunar, lo normal es que el padre o la madre lo sostenga en sus brazos, pero aquí no. La enfermera parecía que cogía al niño y les daba la espalda. Eso a algunas familias les hizo sospechar, pero sobre todo el hecho de que los niños nunca lloraban, ¿no?, cuando eran vacunados.
Sí, los testimonios que están dando los padres en el juicio es que la enfermera actuaba muy rápido, era un visto y no visto, cogía ella al niño de espaldas, como dices, no es lo normal, le cogía de espaldas a los padres y, digamos, que simulaba el pinchazo. Otros han relatado que el mosqueo llegaba más tarde en casa porque, bueno, el niño no tenía ningún síntoma, ¿no? Pues el típico síntoma de unas décimas de fiebre,
es lo más habitual,
o la piel un poco rojita. Bueno, no pasaba nada de eso. Entonces, claro, fueron sospechando y hablando entre ellos.
Bueno, y además el propio comportamiento de la enfermera, que incluso hacía comentarios en contra de las vacunas y decía cosas extrañas.
Y luego, en el momento de dar la vacuna, tenía como una especie de hada o no sé lo que era, en una especie de bola. Y yo creo que era como para distraerla del pinchazo, no lo sé. Y la dije, va, no es necesario porque ella es mayor y no, pues no hace falta. Y entonces luego estuvo dándonos una charla a las dos sobre los seres de luz y la importancia que tenían esos seres en nuestra vida.
Seres de luz. Bueno, incluso el juicio, Pilar, ha contado esta mañana, en la sesión de esta mañana, con el testimonio de un enfermero que acusaba a su compañera de haber suministrado en algún caso vacunas a los bebés que no se correspondían con su edad.
Usted detectó mal, digamos, el lote en lo que estaba registrado en el ordenador.
Lo que estaba registrado en el ordenador.
Y en la cartilla.
Y por tanto, cuando se dijeron la cartilla, la pegatina que salía en la cartilla no era la correspondiente a la que tenía que haber recibido.
¿Usted llegó a la conclusión entonces que estaban o las dos mal?
Yo entonces en ese momento a la conclusión a la que llego es por un ejemplo, este niño que tenía que haber recibido la vacuna de los 6 años recibió la vacuna que se pone a los 16.
¿Recuerda usted en cuántos casos, en cuántos niños advirtió usted de esos errores?
Recuerdo dos, pero no recuerdo más.
Bueno, esto, claro, ya estamos hablando de otra cosa. Esto puede tener también sus consecuencias y sus peligros. Luego vamos a hablar con alguien que nos va a hablar precisamente de las vacunas que se tienen que poner de los niños y qué puede pasar en estos casos. Bueno, el Servicio Vasco de Salud, cuando se conoce todo esto, cuando las familias empiezan a sospechar y dan el queo, lógicamente el Servicio Vasco de Salud apartó a esta mujer a la espera de este juicio y ahora se enfrenta a una pena de hasta 17 años de prisión. Carlos Molina es nuestro compañero de COPE Bilbao y está siguiendo precisamente este juicio. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Ahora que es un placer estar con vosotros.
¿Qué ha pasado, Carlos, en la sesión de hoy?
Bueno, así como las sesiones de lunes y el martes fueron protagonizadas por las familias, con más de 40 testigos por parte de ellas, hoy han comparecido también algún familiar más, pero especialmente profesionales de Osakidecha y también antiguos compañeros de la encausada, como el enfermero que escuchábamos anteriormente y que alertaba de que el lote de la vacuna que había suministrado al menos a dos niños no se correspondía con la vacuna que se le tenía que haber dado asignado por su edad. Y es que, Pilar, el abogado de la familia decía antes de que se iniciara el juicio que también habría que determinar no solo la actuación de la enfermera, sino cómo había trabajado Osakidecha una vez se conocieron las quejas y denuncias de los padres por la actuación de la enfermera. Unas quejas que en principio te puedo contar que se circunscribían principalmente a recomendaciones alimentarias un tanto, decían, sorprendentes o extrañas, ¿no? Pedía que no se consumiera leche o carne animal y sí alimentos como tofus. Pero posteriormente ya se conocieron también que había dudas acerca de cómo estaba dando o no dando las vacunas a los más pequeños. Así que esta sesión, lo dicho, ha sido protagonizada por profesionales de Osakidecha también, que tuvieron que seguir el protocolo, si se activó el protocolo correspondiente, y también por compañeros de la enfermera.
¿Para cuándo se espera la declaración de esta mujer, de la enfermera, de la supuesta enfermera?
Pues en principio la encausada tendría que declarar mañana o a más tardar el viernes. No en vano, la sesión de hoy está siendo muy extensa, ha comenzado a las 10:15 de la mañana y se espera que se prolongue hasta aproximadamente las 5 de la tarde con apenas un receso de 20 minutos. Así que lo más normal es que mañana mismo pudiéramos conocer ya la comparecencia de la enfermera. Otra cosa, Pilar, es que testifique o responda solo las preguntas de su abogado.
Uh-huh.
Y también el ronron que hay entre los compañeros y en la sala, los que estamos siguiendo este juicio, es que quizás se acoja directamente a su derecho a no declarar y no podamos escuchar su relato de los hechos.
Oye, Carlos, en todos estos días que lleva celebrándose este juicio, de las declaraciones que has escuchado de otros compañeros, enfermeros, familias sobre todo, ¿qué es lo que más te ha sorprendido, lo que más te ha llamado la atención?
Bueno, ha habido dos. Una, acabamos de escucharla, ese compañero enfermero. Este enfermero pertenecía al turno de mañana y ella trabajaba en el turno de tarde, pero durante sus vacaciones ella fue la enfermera que le sustituyó y a la vuelta otra compañera enfermera fue la que le avisó, le dijo, por favor, haz un seguimiento de las vacunas que en principio ha puesto nuestra compañera porque hay dudas de que las haya suministrado bien o las haya suministrado. Cuando él repasó los lotes de las vacunas, lo que se había metido en el ordenador y posteriormente lo que se había puesto en las cartillas de los niños, fue cuando se dio cuenta de que correspondían, en todo caso, se habían inoculado vacunas que no correspondían a su edad. Y luego también había el testimonio de una madre que es enfermera profesional y que atiende a personas mayores que nos comentaba en el juicio que era virtualmente imposible la rapidez con la que en teoría preparaba el componente de las vacunas y lo suministraba y que siempre lo hacía de una manera extraña, pasando por detrás de los padres o poniendo a los niños de espaldas para que no pudieran ver evidentemente cómo en principio pinchaba o simulaba ese pinchazo.
Vaya historia. Pues esta enfermera se sienta en el banquillo, vamos a ver si declara mañana y si es así nos vas contando cosas, Carlos, que está siguiendo atentamente este juicio. Gracias, Carlos.
Gracias a vosotros.
Pues me acompañan esta tarde también Isabel Durán. Isabel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Antonio Gredano. Antonio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena.
¿Qué os parece esta historia?
Absolutamente grave, gravísimo. Porque lo que está a mí, los 17 años de cárcel que le piden a esta enfermera me parecen incluso hasta leves, porque la vacuna salva vidas. Hay en estos momentos un movimiento antivacunas que está generando muchísima desinformación, pero los planes de vacunación han salvado millones de vidas en el mundo. Entonces, que una enfermera contravenga todas las normas que podamos tener de ética profesional y que se tome por su cuenta y riesgo engañar a unos padres, hacer y al Sistema Nacional de Salud, y hacer que está vacunando, que les va a proteger de unas enfermedades importantísimas, y tomarse ella por su mano, por su libre albedrío, la decisión de no vacunar y de engañar, me parece extremadamente grave.
Agredano.
Bueno, aquí lo peligroso es ver que el negacionismo está empezando a penetrar también en los profesionales sanitarios. Hay que ver los controles y hay que ver de qué manera puede haber en manos de los profesionales que tienen que curarnos, que tienen que salvarnos, que tienen que hacer trabajar con la ciencia, porque al fin y al cabo esas son las vacunas, a ver hasta qué punto esta nueva religión del negacionismo, de la antivacuna y de todo esto, hay otros trabajadores, porque parece que aquí han fallado los controles en el Servicio Vasco de Salud. Es decir, fueron los propios padres, no ni siquiera los compañeros, los que alertaron de que algo se estaba haciendo mal. A mí me preocupa, claro, a mí me preocupa. No solo como padre, sino esos discursos de fanático en contra de la ciencia me preocupa, me parece un paso atrás que puede ser muy grave, claro.
Mira, si me permitís, yo ayer precisamente estuve en una jornada que es el tercer encuentro de vacunas y salud global, que lo organizó una fundación que se llama la Fundación Gaspar Casal, y estaban invitados un montón de panelistas que eran expertos científicos médicos. Y precisamente estamos en un año que es el 50 aniversario de la puesta en marcha en España del calendario vacunal. Entonces, aquí se puso sobre la mesa el peligro de la desinformación a través de Internet y cómo están calando esas teorías conspiranoicas a través de las redes sociales. Los análisis son terroríficos, ¿no? Por ejemplo, un estudio que se hizo en el Reino Unido demostró que el 65% de los mensajes antivacunas en redes sociales procedían solamente de 12 desinformadores y su audiencia alcanzaba a 59 millones de personas. Esto es terrorífico. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las redes sociales diseminan rapidísimamente toda esta teoría conspiranoica, da igual que sea tierraplanismo, da exactamente igual. Y yo creo que la responsabilidad también hay que ponerlo en las plataformas. Es verdad que, porque son las plataformas las que tienen que extremar la vigilancia en que no se difundan todos estos. Fijaros, en España, hace ahora 10 años que por primera vez murió un niño de 6 años por difteria, una enfermedad que estaba erradicada absolutamente. Resulta que murió porque sus padres decidieron no vacunarle. Hay un montón de enfermedades, sarampión, rubéola, polio, que están volviendo a cobrar y a tener brotes y estaban erradicadas porque las vacunas habían conseguido que en el mundo los seres humanos ya no muriéramos por esas enfermedades. Pero el movimiento antivacunas que va calando y va penetrando en la sociedad hace que haya colectivos, que haya personas, que haya incluso dentro del colectivo sanitario gente que esté diciendo que no hay que ponerlas.
Pues vamos a incorporar a esta charla a Alfredo Corell, que es inmunólogo, catedrático y miembro de la Sociedad Española de Inmunología. Alfredo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
La verdad que el caso este es una historia, Alfredo, increíble. Afortunadamente, aislada, sí, en un país que, hay que decirlo además con orgullo, tiene unas altísimas tasas de vacunación y lo demostramos además también durante la pandemia.
Sí, es de película de terror.
Totalmente, totalmente.
Y efectivamente, España podemos sacar pecho de que tenemos un 96% de la población, por ejemplo, vacunada de sarampión. Somos uno de los países con la mejor tasa del mundo. Y esto se ha relajado un poquito, ¿eh? Se está bajando un poquito justo a raíz de la pandemia, ha habido un poquito de decaída y yo animo a todo el mundo a que volvamos a estos niveles porque si de pronto llegan personas con sarampión de otra parte del planeta que no están vacunados o hay un grupo que no se quiere vacunar y no se vacuna, pues la única manera de contenerlo es teniendo a toda la población vacunada. Así que, como decía la compañera Isabel, creo que se llamaba, las vacunas salvan cada año la friolera de entre 3 y 4 millones de vidas. 3
Fíjate.
Y 4 millones de vidas. Pero, eso está calculado, ¿eh? O sea que no te estoy diciendo una cosa que me invente.
Aquí pasa una cosa, Alfredo. Habéis citado los movimientos antivacunas, es verdad, negacionistas de las vacunas y que han amplificado además su número y su eco como consecuencia del coronavirus. Pero luego también están los aprovechados, ¿no? Las familias que dicen, ay, mira, yo no le voy a poner la vacuna a mi niño, le quito eso y como hay inmunidad de rebaño, mi niño está protegido. Pero entre unos y otros, al final,
claro,
hay enfermedades que están surgiendo de nuevo.
Hay esa difteria que se llevó este chaval que has mencionado tú hace un momento. Y efectivamente hay enfermedades que se nos han olvidado y pueden volver. Pero uno de los problemas que tiene la vacuna, Pilar, si me permites, es que es una medicina silenciosa. Porque tú cuando tienes dolor de cabeza te tomas el analgésico, el paracetamol y se te quita. Cuando tienes una infección te tomas el antibiótico y se te quita. Notas el cambio, la mejora. Con las vacunas no notas nada. Simplemente dejas de ver a tu alrededor personas deformadas por la poliomielitis. Por ejemplo, en mi época yo tenía niños de mi edad en clase que tenían deformidades por la poliomielitis. Los niños de hoy no conocen esto.
No saben lo que es la polio, efectivamente.
Como no conocen esto, no son conscientes de lo que se están librando. Entonces, ese es uno de los problemas de la vacuna, que no es silencioso, no deja rastro. La viruela, llevamos ya más de 40 años con la viruela erradicada, ya no nos vacunamos de la viruela. Esto es una maravilla, la viruela ha sido la mayor pandemia a lo largo de la vida de la humanidad, de la historia. Han muerto cientos de millones de personas. Entonces, como no lo estamos viendo, pues no lo valoramos. Entonces, eso es un problema tremendo. Pero lo de esta chica en particular, yo creo que tenemos que pasar a una fase proactiva, preventiva, para prevenir y no tener que juzgar a las personas que hacen esto.
Y además, sobre la viruela, los españoles, hay mucha gente que no lo sabe, pero podemos sentirnos orgullosísimos.
La operación Balmis.
Claro, porque la expedición, la real expedición de la vacuna, que fue pagada por el rey Carlos IV, que fue un médico español, que era Balmis,
es una historia apasionante.
Claro, recién Jenner, que era un irlandés, que es el que descubrió la vacuna de la viruela. La viruela mataba a 500 millones de personas en el mundo. Hasta la COVID-19 fue el virus más peligroso y mortífero de la historia de la humanidad. Y fue un español, el doctor Balmis, el que hizo esa expedición, y se le ocurrió un método absolutamente innovador y maravilloso que fue llevar a niños, 22 niños vacuníferos, que fueron los que transportaron la vacuna en sus cuerpos hasta América, y de América a Filipinas, y salvamos a millones de... Y a China, y también luego a África, y salvamos a millones y millones de vidas. Fue una gesta épica, absolutamente, de un español, que yo siempre digo, si llega a ser inglés, si llega a ser anglosajón, todo el mundo conocería quién fue el personaje histórico más importante que más vidas ha salvado.
Bueno, estamos hablando de la Operación Balmis, sí, efectivamente, que tuvo
con Isabel Zendal.
Eso es, con la enfermera estaba Isabel
que
Zendal.
Que fue pionero en eso también, porque llevó a la enfermera. Es la primera vez que una mujer... A ver, fue la primera expedición de la historia del mundo médica. O sea, una expedición solamente médica.
Que salió
médica.
Del puerto de La Coruña. Sí.
Fue el primer programa en el mundo de salud pública, porque se estableció la salud pública. La historia es verdaderamente maravillosa. Debería haber una serie de televisión.
Esto no se está estudiando, y se ha conocido a Isabel Zendal en la pandemia, básicamente.
Eso es por el hospital que se abrió en la Comunidad de Madrid. Y si es verdad que la Operación Balmis se considera la primera gran campaña de vacunación internacional por lo que supuso. Alfredo, volviendo al caso concreto de los niños de Santurce, bueno, lógicamente, cuando se ha conocido que esta enfermera no les había puesto la vacuna, pues ya se les ha vacunado con las dosis correspondientes a sus respectivas edades. ¿Pero puede tener consecuencias el haber alterado por completo su calendario de vacunación?
No, salvo que en estos años, desde el 20, por esto pasó entre el año 21 y 22, ¿no? Entonces, salvo que en estos años hubieran tenido la infección, ahí hubiera sido unas consecuencias lamentables. Pero si, gracias a Dios, no han tenido estas infecciones, pues les hemos recuperado, les hemos puesto la pauta de vacunación y han vuelto a estar en la situación de protección que están todos los niños. O sea que no va a tener a futuro ningún problema, lo hubiera tenido en el pasado, que hubieran estado desprotegidos ante un sarampión, por ejemplo, y un sarampión que parece una cosa tonta, en un 15% de las personas que lo padecían dejaba secuelas neurológicas. Es que se nos olvida la historia, se nos olvida la historia. Por eso digo que yo en estas cosas me enciende un poco, me hierve la sangre, porque hacemos luego las medidas para corregirlo, pero hay que prevenir que pasen estas cosas. Y
pero
esto
luego...
hay que legislar, Pilar. O sea, ahora mismo en Internet tenemos multitud de influencers, algunos sanitarios, hablando de vacunas y de que no se vacune la gente. Esto no se puede permitir. Están atentando contra la salud.
¿Y a qué te refieres con que hay que legislar, Alfredo?
Pues que estas personas tendrían que conocerse como un delito. O sea, están atentando contra la salud. Eso tiene que estar certificado como un delito. Entonces, como mínimo, cerrarles el canal de comunicación, como mínimo. Si no,
es que fíjate, luego llama la atención, efectivamente. Todos sabemos que las vacunas son necesarias y que las vacunas salvan millones de vidas cada año. Y de pronto conocemos que en Florida se ha convertido en el primer estado de Estados Unidos que prohíbe la vacunación obligatoria, ¿no?
Sí, eso tiene mucha lectura, porque es que Estados Unidos no es como España. Has dicho al principio que España somos un ejemplo y efectivamente lo somos, pero en Estados Unidos no se vacuna tanto la gente de modo, digamos, autónomo.
Claro, ¿esto qué puede suponer en una sociedad como la estadounidense, que no tiene nada que ver? Si es verdad...
Claro.
Que quien está al frente de sanidad en Estados Unidos, en el gobierno de Donald Trump, es un antivacunas declarado, ¿no?
Efectivamente. Para mí es un hito negativo, por supuesto, en la historia de la vacunación, este retroceso en Florida. Pero fíjate, en España tenemos el 95%, 96% de sarampión. En Estados Unidos creo que no llegan al 75%. En España llegamos al 90% del COVID y en Estados Unidos no pasaban del 70%. Es decir, las ganas de vacunarse de la gente, la cultura de luchar por su salud de los americanos no es la misma que tenemos nosotros. Con lo cual, allí se entiende la obligatoriedad. Aquí no tenemos obligatoria las vacunas. Estamos permitiendo que un niño entre al colegio sin pedirle una cartilla vacunal. En Estados Unidos era obligatorio. Al quitar esta obligatoriedad puede empezar a tener brotes en los colegios. O sea, lo que se avecina allí en ese país puede ser terrible. Está desmontando, y este señor, como tú has dicho, está desmontando la sanidad al menos en salud pública, de un país que era pionero en muchos aspectos, se está desmontando por Kennedy Jr.
Bueno, de la importancia de las vacunas hemos hablado con Alfredo Corell, que es inmunólogo, catedrático y miembro de la Sociedad Española de Inmunología. Alfredo, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme. Muy buenas tardes a todos.
Agredano, que estás callado. No sé si quieres poner un último apunte a este tema.
No, sí, le iba a preguntar a Alfredo. Vamos, no era... A ver, hay una nueva corriente peligrosa, irresponsable con respecto a lo natural. Es decir, que estamos mejor no vacunándonos, no yendo al médico, no tomando medicina, porque el cuerpo humano sabrá cómo curarse y funciona como una secta, en realidad. Y esta señora... parece que funcionaba como funcionan las sectas, ¿no? Que eso, los seres de luz, creer que estamos en un orden diferente, ¿no? Y es una irresponsabilidad y es un peligro que esos discursos se cuelen en el Estado, digamos, porque el Estado es el que nos tiene que garantizar a todos la salud de nuestros hijos, ¿no? Y está bien que es difícil lo que quiera Alfredo, que es prohibir los discursos, sobre todo en Internet, que es una jungla y es muy difícil de controlar, pero sí tiene que, yo creo, que el Estado, los servicios de salud, tienen que hacer una campaña de sensibilización para sacarnos un poco de ese embobamiento que tenemos con lo natural y oye, que tenemos la vacuna, como estabais explicando perfectamente, que tenemos la medicina, que tenemos profesionales sanitarios, y esa es la línea. Por lo menos hay que sensibilizar a las nuevas generaciones de que no se dejen aconsejar por estos gurús que vemos en redes y volvamos a la sensatez, sobre todo en temas de salud, por favor.
Pues dicho queda. Oye, seguro que recordáis que el año pasado, a estas alturas, en septiembre del año pasado, se puso de moda aquello de ligar en el supermercado. ¿Os acordáis de la piña que había que darle la vuelta a las 7 de la tarde?
No funcionó, ¿eh?
Bueno, no sabemos si surgieron.
No, vamos, yo hablo de
la piña, yo de tu experiencia personal. No te funcionó. Bueno, pero es que hemos pasado de la piña a las zapatillas. Ahora lo que se lleva para ligar es el gimnasio, es el pádel o lo más top, lo último, es apuntarte a un club de running. ¿Es así, Rosa Rosado?
Pues sí, Pilar, por eso, como el amor aparece donde menos te lo esperas, te estamos preguntando qué cosas has llegado a hacer para ligar, qué métodos o estrategias has usado o en qué lugar curioso conociste a tu pareja, porque efectivamente el amor puede surgir donde menos te lo esperas.
Buenas tardes. Yo he conocido a mi pareja nadando en la piscina. Yo soy miope, ella también, pero ella era guapísima. Nos conocimos el día de su santo, la Virgen del Pilar, nadando en una piscina vacía en el grupo Covadonga de Gijón. Y yo tropecé con ella y desde hace 8 años hasta acá. ¡Feliz! O sea, ¿qué quieres que te diga? Ligar en la piscina. Primero no nos conocíamos, pero luego cuando nos vimos, pues nos gustamos. Y desde ese 12 de octubre del 2018 hasta ahora.
Oye, mira qué felicidad.
Sí, sí, sí.
Claro, yo digo, claro, tú te apuntas a un club de running y cuando coges un poco de fondo físico, mientras corres vas hablando. Pero nadando no puedes hablar.
Me estoy imaginando a mí mismo en la piscina.
Medio ahogado.
Con ese gorro ridículo que me hacen llevar, con las gafas y con este tipo que tengo, con los calzoncillitos de solo, el bañador pegado.
El turbo.
Vamos, no ligo yo allí.
Ni de broma. No es el mejor sitio, tiene mérito, lo de este oyente con su pareja. Tiene mérito. No, la piscina no nos favorece a ninguno.
Vamos.
Pues estamos preguntándote en qué lugar curioso has conocido a tu pareja o métodos de ligue en el 607-1506-02.
¿Y qué nos cuentas de la Mutua, Rosa?
Pues que es surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es hora de irse a la Mutua y todos contentos. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Por desgracia, estamos alcanzando tales niveles de polarización que ya se borran las fronteras entre política y deporte. Las calles de Madrid ofrecieron un espectáculo vergonzoso que ya ha dado la vuelta al mundo. Familias huyendo, con niños pequeños llorando.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
detectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Las monedas son solo trozos de metal con valor porque la sociedad se puso de acuerdo. Y si tenemos que aparecer en una moneda para que se vea nuestra valía y el valor del modelo empresarial de Illunion, ahí estaremos, siendo una verdadera moneda de cambio.
Cambiando la forma de ver valor.
Illunion, Grupo Social 11.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace 25 años conseguimos que este mundo comenzara a girar. Más y más limpio, más y más consciente, más y más y más imparable. Seguir dando vueltas es la única manera de avanzar. Por un futuro sin residuos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Entonces cambiáis el suelo del salón y toda la fontanería del baño. ¿Podríamos tenerlo para la próxima semana?
Sabemos que los clientes son exigentes, al menos que la compra de materiales sea fácil. En Obramat encontrarás todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, con los mejores precios del sector y stock siempre disponible, donde compran los profesionales. Obramat.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Por qué estamos perdiendo atención?
Voy a decir una cosa que igual levanta chispas. Lo que está en juego con el cultivo de la atención es incluso nuestra propia supervivencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Te hago una pregunta. ¿Serías capaz de vivir sin redes sociales? Sin ninguna, ¿eh? No vale eso de quitarnos solamente las que utilizamos menos. Isabel Durán, Antonio Agredano, continúo con vosotros, con vuestra presencia y vuestras aportaciones, por supuesto. Hay quien responde que sí, pero solamente si las eliminamos todos, si nadie tiene. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Seríais en este momento de vuestra vida capaces de vivir sin redes sociales?
En este momento no. Pero no solo sería deseable, sino que yo, para mí, es un objetivo a no tan largo plazo. Lo que pasa es que a los que estamos aquí o trabajamos escribiendo o en radio, pues las redes sociales son un apoyo a nuestro trabajo y a la visibilidad del trabajo que hacemos. Pero este verano yo he estado sin redes, las quité cuando empezó el verano y las he vuelto a activar ahora que hemos vuelto, digamos, al trabajo. Y qué agradable. Se está fuera de ese mundo.
Se puede vivir, ¿verdad? Sin redes sociales, se respira incluso mejor.
Y se nota cuando uno no está, porque de alguna manera las redes sociales condicionan nuestra emotividad. Es decir, vemos cosas negativas que nos enfadan, vemos cosas desagradables que nos afectan. Es decir, estamos dejando en manos de algo absolutamente ajeno a nosotros la manera que tenemos de ver el mundo, ¿no? Y estamos haciendo una renuncia, estamos regalando demasiado de nosotros mismos a algo que no controlamos.
Pues que sepas que yo te acabo de seguir, Antonio, en X.
Y yo a ti, Isabel.
Ahora mismo. Pero tienes toda la razón. Sí, fíjate, sí. Lo que tú estás describiendo se llama salud mental. O sea, la incidencia de las redes sociales en las mentes de las personas tiene una parte de trastorno que depende de las horas que dediquemos, que desgraciadamente desde los más jóvenes e incluso niños hasta nosotros los adultos, acaba afectando a nuestra salud, en muchos sentidos, no solamente a los jóvenes que tienen la corteza prefrontal todavía sin formar, sino lo que tú decías, a nosotros mismos. Te genera ansiedad, te genera problemas de socialización. O sea, las redes sociales que se lanzaron para unir al mundo, que nacieron así, con Facebook, con Zuckerberg, que es la primera red social que hubo en la historia, resulta que ha acabado provocando los mayores problemas de soledad, de aislamiento, entre incluso los jóvenes que en teoría están súper conectados porque saben la historia de todo el mundo, lo que están es sufriendo unas graves crisis de ansiedad. Y fijaros, el año pasado lanzamos una campaña, cuando estaba yo todavía, dirigía la Fundación del Colegio de Médicos de Madrid con Luisa González, una doctora que está muy especializada en esto y que la habéis tenido aquí mucho, Carmen y vosotros. Bueno, pues el año pasado, en esa campaña, hablando con las personas, con los médicos responsables de las unidades de psiquiatría de todos los hospitales de Madrid, os voy a dar un dato que a mí me pareció terrorífico. Aparte de los TCAs, que son los trastornos de conducta alimentaria, o la dismorfia del selfie, que lo hay, que es, hay niñas, sabéis, que no quieren salir a la calle porque como la gente, sus compañeros, les ven con filtros, no quieren que se les vea con su estado natural. No os cuento los cirujanos estéticos, pero el dato que a mí me pareció más espeluznante es que una unidad de psiquiatría aquí en España, en Madrid, la persona más joven con un trastorno de conducta alimentaria, con anorexia, hasta entonces tenía 8 años. El año pasado ingresó una niña con 4 años. 4 años estando en, y se dieron cuenta, pues estaba tan famélica que de repente descubrieron que esa niñita tenía anorexia porque usaba internet todo el rato, Instagram, todo el rato las redes, o sea, grave.
Pues de esto vamos a hablar precisamente, de la salud mental, porque un estudio de la Universidad de Chicago señala que muchos jóvenes estarían dispuestos a dejar las redes sociales, pero si todos se marchan. También hay otra investigación en Reino Unido que asegura que la mitad de la generación Z, es decir, los nacidos entre el año 95 y el 2010, preferirían un mundo sin internet, y eso que estamos hablando casi de nativos digitales. Vamos a escuchar a Olatz, que tiene 24 años y lleva 10 en redes sociales.
Yo accedí a las redes sociales creo que un poco más tarde de lo habitual, como a los 13, 14 años, porque mis compañeros ya tenían redes sociales, por ejemplo, Twenty, yo nunca tuve Twenty. Y Instagram me lo hice como bastante tarde, como con 14 años o 13. Pero a partir de ahí, cuando accedí, empecé a usarlas bastante. Creo que es verdad que es una edad en la que eres muy influenciable. Puedes acceder a cosas que quizá no deberías acceder.
Bueno, pues ya escuchas a esta joven, habla de algún riesgo, por ejemplo, dejarte influenciar. Bueno, les hemos preguntado también si fue positivo empezar con las redes en la adolescencia y dicen que sí, que aunque hay riesgos, lo bueno gana a lo malo. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es cierto que para los jóvenes las redes no son un problema, pero cada vez hay más estudios que alertan del impacto que tienen, sobre todo en lo que hablábamos, en la salud mental. Hay muchos a los que las redes les hacen compararse, les van minando poco a poco y les van haciendo bastante daño, Carmen.
Sí, consideran que las plataformas que están diseñando estas redes sociales son responsables directamente de un serio deterioro en la salud mental de niños y adolescentes. Lo dicen psicólogos y psiquiatras. ¿Y por qué? Pues por el número creciente de autolesiones y también, por desgracia, de suicidios que están atendiendo. Entre los más categóricos en avisar de los peligros de las redes en personas vulnerables, como en cierta forma son los adolescentes, está, por su propia experiencia, Fran Villar. Él es responsable de la unidad de suicidio en el Hospital Valdebrón de Barcelona, donde los casos se han disparado en la última década.
Tenemos que atender 4 veces más de los que atendíamos. ¿Cuántos recursos necesitamos para cuadruplicar la atención? Es que tenemos a niñas de 9 años luchando contra el envejecimiento antes de la juventud.
Casi la mitad de los adolescentes de entre 12 y 16 años se compara con los cuerpos que aparecen en redes sociales y uno de cada tres asegura que le gustaría operarse para cambiar alguna parte de su cuerpo. Es un estudio que acaba de publicar la ONG Plan Internacional especializada Carmen en la Infancia.
Pues sí, sí, lo acabo de publicar y bueno, pues son esos datos. ¿Qué pasa? Pues que dicen que para los padres la recomendación que están haciendo es cada vez más categórica, que como hasta pronto los 16 años no es lo recomendable tener un móvil en tus manos ni estar navegando en redes sociales.
Lo peor que podemos hacerle a ellos, que ya les hemos fallado, es ni siquiera rectificar con lo que ellos ya nos han enseñado, con lo que hemos visto en ellos, y a ellos ayudarles como podamos, pero es verdad que estamos desbordados a nivel de salud mental.
Y todo porque el suicidio es ya la segunda causa de muerte en menores de 29 años después de los accidentes de tráfico, algo que no ocurre solo en España, sino también en la Unión Europea. Y estos profesionales consideran que parte de esta situación se debe a cómo han sido diseñados los algoritmos.
Bueno, es que los datos son tremendos, Isabel, Antonio. El suicidio, segunda causa de muerte en jóvenes, algo que ocurre no solamente en España y se culpa directamente a los algoritmos.
Bueno, de hecho, en Estados Unidos hay más de 40 estados, no empresas, que han planteado demandas, han demandado a las plataformas, es decir, a Instagram, a Meta, vamos, TikTok, YouTube, etcétera, etcétera, les han demandado por el daño que está causando a los jóvenes. Y fijaros, este mes de agosto, Australia se ha convertido en el primer país del mundo que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Es decir, no les deja entrar en YouTube, ni en TikTok, ni en Instagram, ni en Facebook, ni en X. En X no entran los jóvenes, pero hasta los 16 años. Y a mí, ¿sabéis lo que os digo? Me parece fenomenal, porque el problema que estamos hablando del suicidio, cuando la medicina tiene capacidad de curar casi todo tipo de enfermedades, y resulta que ahora nuestros jóvenes se suicidan, que tienen problemas gravísimos de salud mental. Y ya hay más de 10.000 papers en el mundo, 10.000 documentos científicos, investigaciones científicas que acreditan esos problemas de salud mental con los jóvenes.
Bueno, lo de Australia de los 16 años es lo que muchos expertos también dicen que se debería hacer aquí en España, Carmen.
Sí, cada vez hay más grupos de padres que también están uniéndose para que no haya móviles hasta por lo menos la ESO. Cuanto más tarde, mejor en realidad. Es verdad que pues no es que vayan a nunca estar en redes sociales, pero que sea progresivo, que sea gradual, que sea cuando ya tengan una madurez. Esto es lo que se está abogando por hacer. También es verdad que a los que ya están y que impulsamos a meterse de lleno en toda la tecnología y de lleno en redes, la generación COVID, pues a ellos solo queda pedirles perdón, porque pensábamos que iban a ser mejores los beneficios que los perjuicios y al final no ha sido así.
No tiene sentido que ahora mismo se esté regulando en cada comunidad autónoma, que en unas como Madrid, Valencia, ya se esté protegiendo a la educación infantil y los niños en educación primaria y no haya enseñanza digital ni deberes digitales, y en otras no. Entonces, esto se puede modificar perfectamente a través de modificar la LOMLOE.
Es Mar España, ya está al frente de la plataforma Control Z y claro, hemos aprendido la lección también en los colegios, ¿no? Están tomando medidas para proteger mejor a los menores, para prohibir ese uso individual de dispositivos móviles en infantil y en primaria, a limitarlo muchísimo en secundaria, y pues porque se ha visto que tampoco favorece el aprendizaje, que era otra de las cosas que se decía. El problema es que ahora son unas comunidades autónomas y que pues no está en toda España, y eso es lo que quieren desde esta plataforma Control Z un poco extender para que sea igual en toda España, estén igual protegidos los niños y adolescentes.
Bueno, pues es lo que pretenden muchísimas asociaciones de padres y madres también, que el móvil no se entregue hasta los 16 años y que no tengan acceso tampoco a las redes sociales. Lo que pasa que sería lo ideal, ¿eh? Pero aquí hay mucho debate y hay mucho camino. Sí. Hay mucho camino todavía por recorrer y en eso estamos ahora mismo en nuestro país. Bueno, que la salud mental, el móvil, los jóvenes, vamos a seguir hablando de todo ello porque es un tema que nos preocupa aquí, especialmente en la tarde. Carmen Lavallén, gracias.
A vosotros.
Agredano, ¿quieres apuntar algo más ya para rematar este tema?
Muy brevemente, es verdad que las redes son peligrosas, que siempre en buenas manos, pero como no hay que demonizar a la herramienta, es decir, también hay humor, hay talento, hay creación, hay amistad, hay buenas iniciativas. Esto es como todo, es decir, es como un coche que lo pone a 200 kilómetros o va despacito de un punto a otro. Seguro que las redes sociales tienen cosas buenas, pero hay que entenderla en toda su amplitud y con todo su peligro.
Eso es.
Claro.
Bueno, y están tus selfies también, que nos alegran todas las mañanas.
Mi Instagram es magnífico porque, claro, en la foto 50 todos salimos guapos, entonces, claro, yo me hago 200 fotos y en algunas salgo bien y esa es la que subo a Instagram.
Esa es la que subes cada mañana para anunciar que estás con Alberto Herrera todos los días. Antonio Gredano, gracias por acompañarnos.
Bueno, un abrazo.
Isabel Durán, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Y hablábamos hace un momento pues de cómo estábamos en septiembre del año pasado, a vueltas con la piña del supermercado, intentando ligar con la piña, poniéndola boca abajo en el carrito, pero que no sabemos si ha dado esto mucho resultado, porque, oye, mucho en el mes de septiembre, coleó unas semanas, pero el tema un año después se ha olvidado. ¿Por qué? Porque han llegado otras modas. Ahora, para ligar, la gente, ¿qué hace? Se pone las zapatillas, se dedica a hacer deporte, se apunta a clases de pádel, se apunta también al gimnasio y, sobre todo, se apunta a Rosa Rosado, a los clubs de running.
Sí, sí, sí. Los códigos han cambiado. Hemos cambiado la piña por las deportivas y precisamente nos hemos metido en un club de running para comprobarlo. Y tenemos al teléfono a Agustín Rubio, que es entrenador y es el CEO y fundador hace ahora ya 10 años del Tiger Running Club.
Pues vamos a hablar con él. Agustín, ¿sí? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, esto es así. La piña se ha cambiado por las zapatillas para ligar. Se ha apuntado mucha gente en vuestro club de running, en Tiger Running Club, por este motivo.
Bueno, por este motivo no sé exactamente, pero sí os puedo asegurar que en muchos casos la magia surge en el día a día de la práctica del running, o sea que sí que puedo confirmar que esto pasa. No es el motivo principal, porque la gente se apunta porque le gusta correr, pero en torno al correr se viven tantas experiencias que al final...
Surgen parejas.
Acabas congeniando con mucha gente, claro.
Han surgido muchas parejas allí en vuestro club.
A ver, nosotros es que tenemos a mucha gente. Al final tenemos 3 sedes en Madrid y en total aproximadamente unos 1.500 socios. Entonces, y además de todas las edades, desde gente muy joven hasta gente pues más mayor, incluso jubilados. Y tenemos muchas, muchas historias de amor y muy bonitas. Algunas hoy en día pues son familias, ¿no? Que se han conocido aquí en el club. En el día a día han compartido viajes, han compartido retos, han compartido kilómetros y de ahí pues surgió, como decía, la magia, el amor y en algunos casos pues familias muy bonitas, ¿no?
Agustín, ¿hay alguna señal o lenguaje secreto entre los corredores para que se note algo, ¿no? Para que la otra persona sepa que te gusta.
A ver, sí que hay algún mensaje en clave que se ve. A ver, no vais a ver a la gente en el retiro corriendo con una piña.
No,
sería curioso también de ver, ¿eh? Podría ocurrir, pero no es tan descarado. Sí que es verdad que hay algunos eventos que son puntuales y que lo que buscan también es que la gente se conozca y ahí se suele agrupar mucho single en general. Pero luego en la práctica del día a día, pues hay rumores. Hay, por ejemplo, un rumor que se dice que el que se pone en una zapatilla un cordón fosforito y en el otro un cordón normal está intentando decir algo. Este es uno de los rumores que se comentan.
Me encanta esto, me encanta.
No lo puedo confirmar.
No tienes pruebas, pero no tienes dudas.
Eso es.
Pero sí puede haber tonteo, ¿no? Iniciar una conversación en el calentamiento o cuando terminas de correr, ¿no? Supongo, más que durante la carrera, ¿no?
Sí, a ver, también es verdad que la gente suele ser discreta por lo general. Hay veces que no, hay veces que le ves a la gente venir a una legua de distancia, pero por lo general la gente es discreta. Y sí que es verdad que después de correr, pues es un clásico tomarse el recovery y tomarse una cerveza o si es por la mañana un desayuno y ahí ya empiezan a entablarse más las conversaciones. Y la gente pues empieza a conocerse.
Claro, Agustín, luego llegan los viajes, que si me apunto a esta media maratón, que si me apunto a la siguiente, y la convivencia aumenta. A mí lo que me llama la atención es que la gente se ponga a correr y cuando estás echando los higadillos, porque yo... Sí. Se te pase por la cabeza las ganas de ligar con alguien.
Y con esas pintas, además.
Tienes que estar en muy buena forma física, ¿no, Agustín? Para que puedas estar a correr y al otro.
Hay de todo. El caso es que cuando se sufre, pues se sufre todo el mundo y cuando se disfruta todo el mundo. Hay mucho más disfrute que sufrimiento en todo esto y bueno, pues eso es lo que al final hace también ese esfuerzo, esa práctica recurrente pues nos hace mejorar a todos. Al final del entrenamiento siempre tenemos el premio de las endorfinas, que lo habréis oído muchas veces,
sí.
ese estado de alegría y felicidad de después del esfuerzo. Y claro, compartir todo eso, claro, pues mola mucho.
Hay mucho arrumaco, claro, mucho arrumaco.
Algo tiene que tener, desde luego, lo del running, cuando se está apuntando tanta gente, lo que dices de las endorfinas y también la superación personal, ¿no, Agustín?
Sí, hay historias muy bonitas, más allá del ligoteo, que lo hay, por supuesto, pero hay historias muy bonitas de superación, de gente que a lo mejor estaba muy sola también, y el venir a un club de running pues le ha servido para conocer gente, o gente que viene de fuera de Madrid o fuera de España, no conoce a nadie, y de repente pues aquí encuentran un lugar en el que nadie es más que nadie, nadie es menos que nadie, todo el mundo se lleva bien, hay buen rollo, surgen planes, y claro, todo esto aporta mucho a nivel social.
Oye, pues está muy bien también, ¿no?, que no solamente te apuntes a un club de deporte, como puede ser un club de running,
a
para
sufrir,
ligar, sino simplemente también para conocer a gente, ¿no?, por el tema de la soledad, que es uno de los problemas también que tenemos en nuestra sociedad. Agustín Rubio, entrenador, CEO y fundador de Tiger Running Club. Gracias, Agustín, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotras. Un saludo.
Otro para ti.
Bueno, y de ligoteo estamos hablando hoy en el 607-150602. ¿Qué haces tú para ligar? ¿Métodos y estrategias? ¿O dónde has conocido a tu pareja?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Feria del bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, parafarmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 12 de octubre. Consulta condiciones en tienda, web y app.
Quiero explorar sin importarme cuándo volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Sumérgete en la magia. Reserva ahora en Halcón Viajes. Precio de referencia 85 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia. Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de carga de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Fiat Pro Days. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos comerciales y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Fiat Profesional. Trabajadores natos.
Feria del bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, parafarmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 12 de octubre. Consulta condiciones en tienda, web y app.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada, con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. cluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El gobierno de Israel advierte de que responderá si Bruselas aprueba la propuesta de sanciones de la Comisión Europea. Todo en un día de mucha tensión en la ciudad de Gaza, en la segunda jornada de la operación terrestre para su invasión. Silvia Martín.